La memoria rota.
En nuestros países está prohibido recordar. Los gobiernos ordenan punto final. El olvido, dicen los poderosos, es el precio que hay que pagar por la paz.
El derecho a recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más necesario que nunca.
Recordar para no repetir la historia.
En este momento, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. La historia.
Recordar que otro 11 de septiembre, 28 años antes de los atentados contra las Torres Gemelas, los aviones chilenos, financiados y asesorados por Estados Unidos, arrasaban el Palacio de la Moneda y sepultaban un gobierno democráticamente elegido.
Recordar que Saddam Hussein recibió de Estados Unidos las armas químicas que empleó contra los iraníes y los kurdos. Por emplearlas, fue ahorcado.
Recordar que fue la CIA la que enseñó a Bin Laden todo lo que sabe de terrorismo.
Armado por el gobierno de Estados Unidos, Bin Laden fue uno de los principales guerreros de la libertad, como solía decir el presidente Reagan, contra el comunismo de Afganistán.
Recordar que Montesinos en Perú y Noriega en Panamá fueron agentes de la CIA.
Recordar el apoyo que el gobierno norteamericano brindó al terrorismo de Estado en Indonesia, en Camboya, en Chipre, en Israel, en Sudáfrica, en Bangladesh y en los países latinoamericanos que sufrieron la guerra sucia del Plan Cóndor.
Muchos se parecen entre sí los terrorismos, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado. Ambos comparten el mismo desprecio por la vida humana.
El humo de las Torres Gemelas puede formar otra cortina de humo mucho más grande que nos impida recordar la historia, encontrar los pedazos de nuestra memoria rota.
Todo está cargado en la memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
La Real Academia de la Lengua Española define el término memoria como la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, una exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto.
El engaño y la complicidad.
Ante esta definición es necesario tener en cuenta que nuestra memoria es netamente selectiva con los hechos que afectan individualmente a cada persona. Pero, ¿qué sucede cuando dicha memoria recae en un colectivo perpetrado por acontecimientos políticos sociales que le afectan más allá de sí mismo?
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
De esto se trata el arcón de hoy, de memorias y desmemorias. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. La memoria no ocupa solamente el lugarcito que la ciencia le atribuye en algún lugar del cerebro, porque la memoria está en el cerebro y en el corazón y en todas partes. Ella es nuestra mejor amiga y nuestra peor enemiga. Es nuestra mejor amiga cuando nos enseña a no volver a tropezar con la misma piedra. Y es nuestra enemiga cuando nos invita a preferir la nostalgia en lugar de la esperanza.
Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Cuando siento chacarera, me le prendo al bombo y me viene a la magia el sabor del bombo.
Nuestra verdadera tumba es la memoria de los vivos. Estamos muertos verdaderamente cuando nos han olvidado. Yanivés Tadié.
El miedo es un estado de insana desmemoria que instala a la sociedad en una violencia cruzada de unos contra otros. Es un ejercicio de desenfrenada fragilidad mental. Eduardo Galeano diría: el miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia, pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.
Hagamos memoria, o mejor dicho, no seamos desmemoriados. ¿Recuerdan a aquel politólogo yanqui, Francis Fukuyama? Él dijo en 1992, en pleno auge del neoliberalismo, estamos en el fin de la historia. Se ve que el hombre no era un Nostradamus o un sabio maya, porque la historia se sigue reescribiendo continuamente, pero que sin embargo esto sirvió para que sus discípulos pragmáticos se apropiaran monopólicamente de los medios masivos de comunicación.
Sí, señor. La apropiación masiva de los medios de comunicación es la aplicación estratégica de la concepción del fin de la historia de Fukuyama. No es el mero enunciado de un iluminado. Es parte del soporte ideológico que permitió avasallar al mundo entero con el neoliberalismo. Por supuesto que usted sabe qué es el neoliberalismo, pero igual se lo recordamos. En realidad, y simplificando, el neoliberalismo es hacer gobernar a los países por gerentes que se hacen llamar políticos para que administren desde los gobiernos los intereses de los grandes empresarios del mundo y así apropiarse legalmente de nuestras riquezas.
Aunque cueste, sigamos haciendo memoria. ¿Se acuerdan que tuvimos un corredor de autos como gobernador de Santa Fe? ¿Que Tucumán también tuvo un famoso cantante como gobernador? ¿O un presidente de un club de fútbol como jefe de gobierno de una ciudad autónoma? ¿O que hoy un cómico desairado se postule como candidato y que anteriormente se había postulado como gobernador de Santa Fe?
Sí, señor oyente. Ellos creen que no se necesita un político para gobernar. Con un cómico se gerencia perfectamente un Estado. Pero usted no pensará lo mismo, ¿no? Preguntémosle a Monsanto, a Techín, a Clarín, a Macri, padre, ¿qué prefieren ellos? Y seguro que ya saben y le van a decir que cualquiera puede ser gobernador. Total, lo importante son los equipos que lo rodean. Nosotros preferimos preguntarle qué piensa usted, qué hace cada día para mejorar la vida de su sociedad, de la sociedad en la que usted vive.
Soy un solo movimiento, no más que una vibración. Soy el latido acelerado de todo terremoto. No trates de ponerme nombre, soy ambos lados de la cuerda floja. Soy lo que te hace dejar lo que creías cierto. La historia es un escenario con el telón abierto. No trates de ponerme nombre, soy ambos lados de la cuerda floja. Soy el factor determinante, soy el sonido de humano, el único grito de cambio, el que resiste a ser. Soy el sonido de humano, el único grito de cambio, el que resiste a ser.
Estoy leyendo una novela y a cierta altura un personaje, un bisabuelo, encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica felicidad de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero.
De memorias y desmemorias.
En el arcón. Veamos un poco más en concreto. ¿Por qué a los sectores de la derecha neoliberal les interesa que la memoria colectiva no funcione? Porque los que recordamos para atrás, es más difícil que nos equivoquemos para adelante. Y aunque usted no lo crea, es así. Pensemos un poco en nuestro país. ¿Por qué los medios de comunicación concentrados promueven esas movilizaciones donde participan los sectores de la burguesía media y alta? Porque tratan de revivir y regresar a la historia política y económica del neoliberalismo en nuestro país sin que usted se acuerde de lo que nos pasó en aquel momento. Por ejemplo, quieren que usted hoy proteste como en los años 2000 y 2001 con cacerolas, pero que no se acuerde por qué lo hizo en aquel momento. Solo desean que usted sea un individuo disconforme con todo, pero que no sepa por qué está disconforme.
¿Usted salió a la calle en el 2001? Si fue así, ¿se acuerda por qué salió a la calle en el 2001? ¿Usted puede comparar su calidad de vida en los años 99, 2000, 2001 con la que tiene hoy? ¿Puede hacer ese ejercicio de memoria o no quiere? Para lograr tu desmemoria necesitan que no nos acordemos de todo esto, que nos olvidemos del uno a uno, de que los científicos se vayan a lavar los platos, de que los jubilados tenían disminuidos sus salarios, que los empresarios podían despedir a su antojo y sin indemnización, que tus hijos no pudiesen ir a la escuela o no se educasen si iban, porque las escuelas estaban transformadas en comedores para pobres. Sí, de todo eso no tenés que acordarte. Solo tenés que estar disconforme.
Thank you.
de memorias y desmemorias.
En el Arcón. Los medios monopólicos de información producen la noticia. La agitan con el objetivo de que nosotros, los giles, nos la creamos. Ellos quieren seguir siendo creadores de la verdad. Sí, señor oyente, ellos son los dioses de un Olimpo al cual a nosotros nos quedaría solo el rol de adorarlos. Y para ellos hay que ir a la plaza con las cacerolas como himno de devoción indiscutible. Es necesario que no te acuerdes de cómo ellos, sí, ellos, los medios monopólicos, te hicieron creer que Domingo Cavallo era un dios de ese Olimpo, que vos te tragaste, que Carlitos, sí, Carlitos Menem, decía impunemente, ferrocarril que para, ferrocarril que cierra, o que De la Rúa nos decía que el blindaje del FMI nos iba a salvar como nación.
Sí, sí, y hoy también te lo tragás, porque sos incapaz de participar socialmente, porque estás encerrado en tu cubo. Que digo, ni siquiera es un cubo, es peor, en un plano que es el monitor del LCD de muchas pulgadas que te compraste gracias a que tus salarios ahora son discutidos en paritarias todos los años. ¿Sabes que tus hijos se educan en una escuela pública o privada con subsidio estatal? ¿Sabes que los docentes de tus hijos son pagados por el Estado? ¿Por ese Estado en el que aportan los que vos llamás negros de mierda?
Hace más de 60 años, un tiempo antes de las elecciones presidenciales de 1951, Enrique Santos Discépolo es invitado a participar de un programa en Radio Nacional. Crea un personaje que es el estereotipo del gorila porteño, un retrato verosímil del antiperonista de entonces, Mordisquito, y a él le habla. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia.
Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Discépolo.
Oíme, Mordisquito. Yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, atente que... la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¡El 22! Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, Mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? 2 millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. Te estoy hablando de... 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. No como se oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada. ¿Me comprendés, Mordisquito? ¿A mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran? ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar!
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.